en el episodio de hoy de Power Moment.
Tenemos el ecosistema de organismos que, si no es con nosotros, con el Small Business Administration, nosotros decimos, bueno, tu caso es muy único, lo podemos referir a alguien del ecosistema que pueda acceder servicios por medio de su estatus migratorio. He visto sobre todo que las mujeres tienen el entendimiento de poder ver algo muy pequeño, en este caso una microempresa, pero tienen la visión muy clara de lo que quieren llegar y lograr, pero aparte también son personas muy ordenadas.
Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
Literalmente nos vestimos de gala porque con nosotros está Beto Yarse, administrador regional de la agencia Small Business Administration, específicamente la región 10 que abarca Alaska, Idaho, Oregon y Washington. Muchos dirán, ese nombre me suena porque además de haber llegado hace más de 20 años acá a Estados Unidos y crear su propio negocio, pues dirigió Ventures, que es una organización que está enfocada básicamente a ayudar a nuestra comunidad hispana para que sean emprendedores, para que puedan tener sus propios negocios en diferentes áreas y de diferentes maneras. También ha sido miembro de la Comisión LGBTQ+ de Washington, ha sido candidato al Consejo, ha estado premiado por la excelencia por Business of Pride de Puget Sound Journal, líder emergente, entre otros. Así que para nosotros es más que un honor y un orgullo tenerte hoy en Power Moment, Beto. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Paula, por la invitación y por tenerme aquí contigo y tu audiencia y por el bonito recibimiento. Y gracias, aquí estoy a tus órdenes para contestar todas tus preguntas y compartir con la audiencia.
Yo creo que alguien que no ha tenido uno, sino muchísimos momentos de poder, Power Moments, ha sido tú. Y justamente quería comenzar, ¿qué significa para ti la resiliencia? ¿Y cómo has desarrollado durante todos estos años?
Uy, qué bonita pregunta. Pues mira, yo siento que el ser resiliente es algo que traemos como migrantes. Lo voy a como hacer como un paréntesis. Como un migrante puede ser súper resiliente, porque cuando en el momento que tú decides tomar la decisión de empacar todas tus cosas, algunas personas lo hacen en una maleta, algunos lo hacen en una mudanza, depende cuál es tu proceso. Y decides cambiar de residencia, de un lugar de la zona de confort, de tu lugar de nacimiento, tu origen, tu cultura, tu idioma, tu comida, tu familia, todo este asunto. Y vienes a un nuevo lugar y creo que ahí es una excelente forma de expresar la resiliencia. Porque cuando vienes a un lugar nuevo, un lugar diferente, un lugar desconocido en todos los aspectos y puedes encontrar el agradecimiento del por qué estás ahí, te conviertes en un ser más resiliente y empiezas a ser un ser más abundante. Para mí la resiliencia es eso, es como de los retos, como de las cosas que parecen ser que no están funcionando, están en nuestra contra, los podemos canalizar para ser seres de abundancia y seres más fuertes de oportunidad y de alcanzar nuestros sueños y nuestras metas. Sobre todo vuelvo al punto, como migrantes tenemos muchos sueños, muchas metas, por eso venimos aquí, pero es complicado porque a veces dicen el sueño americano y luego de por ahí dice, escuché el otro día, más bien la pesadilla americana. Entonces, para eso es tener que resiliencia para poder salir de todos esos retos. Para eso funciona, para mí la resiliencia es eso.
Yo me imagino que tú has tenido que superar muchísimos obstáculos en tu vida, tanto personal como profesional, como inmigrante, como emprendedor, como empresario. Pero como emprendedor, ¿qué obstáculos específicamente enfrentaste y cómo lograste superarlos en su momento?
También, pues mira, sí, definitivamente vuelvo al punto, hemos tenido muchos retos como cuando emigramos de un país diferente a este nuevo concepto de vida. Pero como emprendedor fue el hecho de no tener acceso a lo que le llamamos oportunidades económicas. A veces se escucha que este país es un lugar lleno de oportunidades y sí lo es, pero es más complejo navegar un sistema cuando no eres de aquí, cuando no hablas el idioma, cuando no conoces los sistemas. Te voy a decir, tenía el privilegio de que hablaba el idioma, estudié una carrera profesional de negocios internacionales con una maestría en mercadotecnia. O sea, tenía, digamos que las tablas en mi país. Y aún así, con todo eso, llegué aquí y tuve muchos retos de cómo poder abrir mi propia empresa. Entonces, por eso yo siento que el trabajo que he venido haciendo a lo largo de todos estos años ha sido muy bonito, porque dentro de mis retos y de mis propios obstáculos, a pesar de tener esos privilegios, he podido encontrar la manera de cómo encontrar respuestas. Pero definitivamente es un país de oportunidades, pero con los retos son máximos, a pesar de que conozcas cómo hacer un negocio en tu país de origen. Aquí es completamente diferente. Entonces, sí fue muy difícil, sobre todo la barrera del idioma y del entendimiento de cómo este sistema americano funciona en cuanto a hacer negocios.
Pero, por ejemplo, una persona, muchos piensan que crear la compañía, buscar a alguien que te cree la compañía, ya está listo. Ya con eso ya tú sabes, ya tú lo que tienes que hacer es trabajar y producir. Pero eso no es así. Hay un montón de elementos que están en torno a la creación de una compañía, digámoslo, que hay que reportar taxes, que tienes que tener las licencias, que tienes que tener un montón de cosas. ¿Cómo te guiaste tú? ¿Cómo conseguiste esa luz en el camino? Yo sé que un poco al principio a lo mejor quizás fue ensayo y error, pero ¿cuáles fueron esos errores que de repente aprendiste de ellos para que después otros no vuelvan a caer en estos?
Sí, pues mira, algo que nosotros, en mi proceso personal sucedió es, de acuerdo a mi experiencia, tenía una idea de lo que es hacer un plan de negocios, cómo hacer, ¿qué quiere decir esto? Un plan de negocios se divide en tres cosas: mercadeo, finanzas y operaciones. Entonces, ese plan era súper importante para de alguna manera guiarme en exactamente los tres conceptos que mencioné. A pesar de tener esa capacitación, esa idea de cómo hacer un plan de negocios, no es lo mismo crear un plan de negocios en mi país de origen, México, a un plan de negocios en este país y navegar ese sistema. Como bien dijiste, es prueba y error. Tenía el plan y tenía más o menos una idea cómo se manejaba, por ejemplo, la mercadotecnia, el cliente ideal, el mercado, el nicho, todas estas cuestiones, pero es otro monstruo. Igual con las operaciones, las finanzas, cómo crear dinero de tu negocio, cómo reportarlo hacia los impuestos, las licencias, qué licencias existen, qué permisos. Y tienes aparte este miedo de, ¿y si lo hago mal? Y por un tiempo yo estuve indocumentado, no tuve los documentos para estar en este país, un seguro social, tenía solamente un número ITIN. Entonces es una etapa más complicada, porque sientes que si te equivocas y lo haces mal, van a venir y te van a deportar. Entonces fue todo el continuo educarme. Creo que un ejemplo que siempre le digo a la gente es educarse, asistir a seminarios y reunirse con personas que tengan capacitación y acceso a la información.
El acceso a la información es importante, porque tenemos muchas herramientas y recursos, pero a veces la gente no conoce cómo accesar a ellas, no sabe de repente que existen. ¿Cuál sería el consejo para alguien que quiere emprender su propio negocio, que como está la situación actual con tantos despidos laborales, de repente alguien tiene un sueño, lo quiere realizar? ¿Cuál sería el consejo de oro para encontrar todos estos recursos, para saber por lo menos cómo empezar a dar los pasos para poder abrir su propio negocio?
Sí, pues yo lo que siempre le sugiero, vuelvo al punto, es de tener tu plan de negocios, pero hay organismos, como bien lo dices, organizaciones sin fines de lucro, en este caso Small Business Administration, la Administración de Pequeñas y Medianas Empresas para el país, para Estados Unidos, que ahora que tengo este puesto, en donde tenemos acceso a consultoría, tenemos personas que te ayudan a navegar este sistema. Entonces, mi sugerencia, lo que yo siempre le digo a las personas en base a tu pregunta, es hacer las cosas de la mejor manera, es buscar la ayuda que te aconseje a navegar el sistema. Y a veces he escuchado personas que se gastaron todos sus ahorros de, no sé, 10, 15, 20 años para abrir aquel sueño, aquel restaurante, aquel lo que sea, y no tuvieron este plan y pues desgraciadamente a veces lo pierden todo y ese es el reto que tienen los emprendedores. Entonces yo siento que entre más accesas a la información, y es muy complejo porque a veces la información no baja a las comunidades como la nuestra. Entonces, para eso es ahora que estoy en este puesto, ese es mi compromiso de cómo poder bajar esa información, como lo he hecho en otros tiempos, en otras organizaciones, y crear programas que le bajen la información a nuestras comunidades.
Justamente una de mis preguntas era en este punto, ¿cómo planeas realmente apoyar a la comunidad para que esta información le llegue a ellos, le llegue a los latinos?
Pues bueno, mira, primero que nada, como siempre he tratado de ser un aliado a mi comunidad. Cuando digo mi comunidad, pues mi comunidad latina. Obviamente, pues soy mexicano, pero nuestras comunidades son, ahora que estás en Estados Unidos, la extiendes. Tengo muchos hermanos de muchas comunidades, Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, para mí ser ese aliado en donde podamos bajar y tener este tipo de entrevistas, en donde podamos tener un poco más de alcance a la comunidad y crear ese canal de comunicación entre el gobierno federal y nuestra comunidad, porque muchas de las veces existe desconocimiento, pero también miedo a que es el gobierno federal, van a venir, sobre todo si no tienes los documentos o si yo califico para ese programa. Y si no es por medio del gobierno federal, nosotros somos todo un organismo, un ecosistema que conecta a otros organismos, como bien lo mencionaste, Ventures, que es una organización que sigue apoyando a nuestra comunidad, es parte del ecosistema de lo que es la administración de pequeñas y medianas empresas para el gobierno federal, porque ellos distribuyen algunos de los recursos que bajan del gobierno federal. Entonces, mi trabajo va a ser ese, conectar, abogar, ser un aliado y también llevar la información que escucho en nuestra región. Ahora sí que a la oportunidad de llevarlo a la Casa Blanca y a la oportunidad que tengo de llevarlo a ese sistema de que escuchen lo que se necesita aquí en nuestra región.
Tienes una vocación de servicio que siempre ha estado presente en todas las actividades, has sido consecuente con ella en todo lo que te has propuesto a nivel profesional. Y en este ámbito, y ahora que estás en este cargo, antes, cuando miras al Beto de hace 20 años atrás, el Beto de hace 20 años atrás sabía del Small Business Administration, ¿qué papel jugó esta entidad, esta agencia federal para el éxito como empresario?
Sí, muy buena pregunta porque definitivamente por lo que siempre he sido curioso, le he buscado tres pies al gato, dice mi mamá. Siempre he sido curioso, siempre he estado buscando la información. Tuve la oportunidad de tener acceso a este organismo. Quizá no recién llegué, pero en cuanto a ese proceso de buscar información de cómo crecer mi negocio y cómo tener acceso a capital, una vez que tuve la oportunidad de tener acceso a organismos federales por medio de mi seguro social y todo este asunto que me legalicé, pude tener acceso a la organización y tuve acceso a fondos, bueno, a préstamos. Que normalmente una persona como yo no hubiese podido en ese momento tener acceso a ese tipo de fondos, porque lo que hace la administración es que tenemos un poco más de flexibilidad que un banco y por eso es que ayudamos a los bancos con nuestros fondos o a las uniones de crédito o a organizaciones como Ventures, lo repito que hay muchas en este lugar, para que las personas tengan acceso a ese tipo de capital para expandir, crecer. En mi caso fue para expandir mi negocio y no sabes cómo me ayudó. Entonces, muchas veces existe ese desconocimiento. Hoy en día, esta organización federal, tenemos toda la plataforma en español. Ahora sí que ya existe toda una plataforma en español y consultores que hablan nuestro idioma. Entonces, eso es también muy bonito porque hace 20 años no existía eso.
Correcto, hace 20 años la información no se replicaba como ahora que tenemos internet, que tenemos redes sociales, que podemos accesar más a todo este tipo de información. Pero teniendo en cuenta esto y hablando un poco también de las personas que no tienen de repente el estatus legal todavía, que solamente cuenta con un número de ITIN, ¿cómo pueden hacer ellos para lograr avanzar en sus negocios? ¿Pueden tener asesoría por lo menos independientemente de su estatus migratorio?
Sí, definitivamente que pueden tener acceso a asesoría. Definitivamente muchos de los programas sí tienes que tener un seguro social. Siempre me gusta ser súper honesto, pero vuelvo al punto. Tenemos el ecosistema de organismos que si no es con nosotros, con el Small Business Administration, nosotros decimos, bueno, tu caso es muy único, lo podemos referir a alguien del ecosistema que pueda acceder servicios por medio de su estatus migratorio. Entonces, es como el gran secreto.
Actualmente, ¿cómo ves tú la región en general? Sé que estás prácticamente recién en tu posición, en tu nueva posición, y muchas felicidades por ella, pero
Gracias.
¿cuáles son los desafíos y las oportunidades que ves en esta región 10, sobre todo en el estado de Washington?
Pues seguimos recuperando de lo que sucedió por medio de la pandemia. Tú sabes que fue algo histórico, fue global y impactó demasiado a las pequeñas empresas, a los pequeños negocios. Entonces, eso es uno de los retos que seguimos observando y viendo que muchos de esos negocios que en su caso fui, tuve la oportunidad de ayudar a incubar o de tener fondos, de ayudar a abrir, y que algunos se mantuvieron por medio de recursos que existieron, pero otros no, o otros se siguen manteniendo, pero están muy frágiles. Entonces, creo que ese es un gran reto y un gran desafío que tiene la región y bueno, en general el país, pero también veo la gran oportunidad de lo que es el emprender, lo que es este boom que tenemos de la pequeña y mediana empresa y de que también el reto que existió por medio de la pandemia puso en la mira la importancia de las pequeñas y medianas empresas, porque es una gran importancia, es lo que le llamamos el backbone of the economy. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hace fuerte la economía, lo que es la columna vertebral de la economía de Estados Unidos. Entonces nos puso en ese, en ese, en esa, en la, en la, en la, al frente de la fila para poder decir somos muy importantes y qué se necesita para poderle seguir ayudando y crecer y expandir. Entonces creo que esa es la gran oportunidad que tiene no solamente mi región, sino en específico el estado. ¿Cómo poder seguir haciendo que estas empresas no solamente se mantengan, pero que se solidifiquen y aparte las que quieran crecer, conectarlos con recursos para ayudarles a crecer en cuanto a lo que ellos deseen?
Una tendencia que se está viendo es que cada vez más hay mujeres creando sus propios negocios, sobre todo de minorías. ¿Por qué crees tú que de repente hay este boom por parte de esta doble minoría, si la queremos llamar así, de las mujeres, tanto afroamericanas como latinas, abriendo sus propios negocios?
Pues bueno, yo en mi experiencia por más de 15, 16 años apoyando a la micro y mediana empresa, he visto sobre todo que las mujeres tienen el entendimiento de poder ver algo muy pequeño, en este caso una microempresa, pero tienen la visión muy clara de lo que quieren llegar y lograr y tienen esa visualización y esa forma de crear una visión, pero aparte también son personas muy ordenadas porque he tenido la oportunidad del 78% de las personas que trabajábamos con Ventures eran mujeres. Entonces, personas que están ahí para ayudar a la comunidad, para llevar comida a la mesa para sus hogares, que antes de ponerse ellas, ponen a la comunidad. Entonces, es bien importante lo que dices porque observo que creo que los recursos están bajando aún más hoy en día y es por eso que vemos este boom en esta minoría de mujeres, sobre todo personas que vienen de comunidades de color o personas que son de diferentes etnias y nos ayuda mucho a ver ese boom y cómo es que les podemos seguir ayudando.
Si te regreso otra vez al Beto de hace 20 años, si lo tuvieses ahorita enfrente, ¿qué le dirías?
Uy, pues que estoy muy orgulloso de él por haber tomado la decisión de emigrar a Estados Unidos, aunque fue una decisión compleja y dura y haber dejado muchas cosas, pero le daría un súper fuerte abrazo y le dijera, mira a dónde hemos llegado, quién hubiese dicho a dónde íbamos a llegar y que pues es posible, siempre es posible llegar a tus metas siempre y cuando con orden, estrategia, disciplina, se puede llegar aquí. Y pues sí, eso es lo que yo le diría y que siempre es bueno seguir soñando y un sueño ligado a una acción.
Beto, si alguien quiere conectarse o encontrar más información sobre el Small Business Administration, ¿cómo lo puede hacer?
Se pueden conectar con nosotros por medio de la página. Tenemos una página en español que es sba.gov/ESP de español. Es sba.gov/ESP de español.
Muchísimas gracias, Beto Yarse, por tu tiempo, por tu honestidad, por haber emprendido este camino aquí a Estados Unidos para conseguir el sueño americano, alcanzarlo y ser un líder para todos los hispanos en nuestra comunidad.
Muchas gracias a ti por la entrevista y aprecio mucho la oportunidad.
Recuerda, hacer bien sin mirar a quién. Power Moment cuenta con música original del afamado ingeniero de sonido, productor musical y musicólogo, múltiple ganador de los Grammys americanos, Marcel Fernández. Además, cuenta con la prestigiosa voz del reconocido talento hispano de ESPN en español, Carlos Cataño. Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, @PowerLamas, en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.